El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 5. La calamidad produce rebelión contra Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. Cuando termine con esta serie, voy a dar una serie sobre Israel y Judá, y Judá después de la venida de Cristo. Creo que veremos que en el judaísmo hay incorporadas por lo menos 6 de estas más creíbles mentiras como parte del corazón de la enseñanza del judaísmo, lo cual fue una verdadera sorpresa para mí al analizarlo. Voy a leer aquí del libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás en la página 57. Dice así: la quinta doctrina de Satanás está declarada en la continuación del discurso del diablo ante Dios, cuando con desprecio discute la situación de Job, aquel siervo recto de Dios. Fuimos a través de eso en el número 4. Y cómo Dios lo había bendecido, y Satanás dijo: extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene, y él te maldecirá a tu cara. Sigo leyendo. En otras palabras, ningún hombre enfrentará adversidad humana sin caer en amargura y maldecir a su Dios. Mucha gente ha aceptado esa mentira, mucha gente lo cree. Si escucha alguno de esos shows, verá cuán absolutamente amargada es la gente a causa de las cosas que han tenido lugar. Sigo leyendo. ¡Qué insulto a la humanidad! Aquí, nuestro enemigo va un paso más allá de su cuarta doctrina, que nadie servirá a Dios excepto por recompensas humanas. Él ahora está insistiendo que nadie permanecerá verdadero a su presunta lealtad a un Padre Celestial si debe enfrentar circunstancias adversas y angustiosas mientras vive su vida. La ausencia de ganancia es una cosa, la pérdida real es otra. Por ejemplo, usted podría perder, así como Job, todo lo que tiene. Vamos a ver, en el número 6, cómo Dios dejó a Satanás tocar a Job y afligirlo con toda esa enfermedad y fue de mal en peor. ¿Qué dijo la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete. Desafortunadamente, era su esposa. Podía haber sido alguien más. Esto no es para menospreciar a las mujeres y decir que las mujeres tienen esa postura más que los hombres, porque eso no es cierto. ¿Quiénes fueron las mujeres que vieron la adversidad de la crucifixión? María Magdalena, Salomé y María, la Madre Jesús, ¿cierto? Ellas permanecieron allí hasta el final. Todos los apóstoles, excepto Juan, se fueron. Todos los demás se fueron. Entonces ellos huyeron cuando hubo adversidad. Sigo leyendo. Esto implica que un hombre que es alcanzado por intolerables reveses y es despojado de sus recursos humanos, abandonará al Señor. Usted escucha a la gente argumentar esto cuando averiguan que usted no come cerdo. Ajá, lo cogí con esto. ¿Qué si está en una isla donde no hay nada que comer sino cerdo o tortuga? Y si no lo coma, tendrá hambre hasta morir. ¿Qué haría? ¿Lo comería y diría que Dios le entenderá? Si tuviera fe en Dios y confiara, tendría fe por lo que no tiene. No necesita tener fe para sentarse en este edificio, usted ya está aquí. Pero necesita fe por lo que no tiene. La respuesta fiel sería: oraría a Dios y le pediría que me enviara cosas para comer que Él quiere que coma, porque Él me ha ordenado comer comidas limpias. Y eso lo saca de casillas. Sigo leyendo. Él culpará a Dios por sus problemas. La afirmación satánica es que nadie creerá en la bondad y amor de Dios sin importar lo que le pase. Dios siempre debe probar su amor con sol y con flores. Él debe incorporarlo en sustancia material para que sea real. Nunca debe permitirle a una persona sufrir a quien le sirve a él, porque el sufrimiento producirá infidelidad. Vamos a ver lo que tiene que decir la Biblia acerca de eso, y algunas de las vidas de algunas de las personas en la Biblia. Sigo leyendo. La sutil sugerencia es, por tanto, que el amor de Dios, su gracia y misericordia no son atributos reales de su ser, sino sólo actividades condescendientes de Dios. Ellos son sólo reales cuando son visibles y cuando producen circunstancias agradables y benignas. No hay persona, insiste Satanás, quien permanecerá confiada en el amor de Dios, porque esto es una parte intrínseca de la naturaleza de Dios. Más bien, él creerá sólo cuando ese amor produzca beneficio para él. Es por eso que resistir el mal y apartarse del mal, como tuvimos que hacer un par de veces, no tiene sentido para algunas personas. Hubo una persona que me escribió y me dijo: mire todo a lo que está renunciando en la Iglesia de Dios Universal. Yo le dije: a lo que estoy renunciando no es el asunto, ese no es el asunto. Aquellos quienes sirven a Satanás son bien bendecidos por servirlo, y su día les va a llegar. Sigo leyendo. El malvado, esto es el diablo, insiste que la evidencia del amor de Dios es vista, no por fe. Bueno, vayamos a Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 16. Así es como debemos vivir. Esto es lo que dijo Pablo. Leámoslo. Romanos, capítulo 1. En el verso 16, dice: porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen, ambos, a los judíos primero y a los griegos, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe, de acuerdo a como está escrito: el justo vivirá por fe. En otras palabras, a menos que crea el Evangelio de Jesucristo, nunca va a entender la fe, porque tiene que vivir por esa fe. Fe entonces llega a ser una forma de vida. Estamos esforzándonos por eso, lo cual no es visto. Usted se está esforzando por eso, lo cual no tiene. No tiene que orar por algo que ya tiene. Fe tiene que ser ejecutada, y fe es algo que siempre tiene que ejercitar si va a ser un cristiano, sin importar sus circunstancias, porque las bendiciones que Dios va a darle no son necesariamente en este mundo. Pasemos a Romanos 8. Y vamos a leer desde el verso 23. Romanos capítulo 8, en el verso 23, dice: y no solo eso, sino que incluso nosotros mismos, quienes tenemos los primeros frutos del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos, porque por esperanza fuimos salvados. Pero esperanza que es vista no es esperanza. No puede verlo. No puede ver cómo va a ser la resurrección. No puede contemplar la resurrección y el vivir en la eternidad, y por qué Dios tiene que aparecernos en la forma que Él lo hace, en vez de aparecer como Él es. Sigamos. Porque, ¿por qué alguien estaría aún esperando lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, nosotros mismos lo esperamos con paciencia. Eso es aguante. Eso es fe. Eso es vivir por fe. Vuelvo al libro, en la página 58. Dice así: la Biblia declara que fe es en sí misma la sustancia de las cosas que se esperan. Es la sustancia. Es algo que usted tiene totalmente. Puede creerlo sin importar las circunstancias. Es por eso que es tan importante que con una relación con Dios no estamos en la iglesia para salvarnos de la tribulación. Eso va a ser un subproducto. No estamos en la iglesia para que podamos ser bendecidos por el diezmo. No estamos en la iglesia porque es una religión conveniente. Estamos en la iglesia porque amamos a Dios, sin importar nada más. Punto. Adoramos y servimos a Dios porque Él es santo, recto, misericordioso, graciable, justo, porque Él es Dios. Eso es lo que la vida eterna de Job tuvo que probar. Que quite todas esas otras cosas que Dios puede dar, y Él puede darlas. Y Él bendice e interviene. Quítelo todo. Y Job tuvo que aprender que él tenía que amar a Dios. Él lo hacía por boca, pero no lo hizo de corazón sino hasta el final. Es por eso que él dijo: me arrepiento en silicio y ceniza, me aborrezco yo mismo. Vuelvo al libro, dice acá: en verdad, la escritura enseña que fe es fe solo cuando está operando en contraste a nuestras circunstancias. Romanos 14, verso 8. Aquí está lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Es por eso que todo el salir y tratar de probarle a alguien más cuán recto es usted es demasiado babeo. Y muchos religiosos hacen eso. Y aquí está lo que necesita hacer. Vayamos allí, a Romanos 14. Y vamos a empezar a leer en el verso 7. Romanos 14. Comenzando en el verso 7, dice así: porque nadie entre nosotros vive para sí mismo, y nadie muere para sí mismo. Porque si vivimos, deberíamos vivir hacia el Señor, y si morimos, deberíamos morir hacia el Señor. Así entonces, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Es por eso que todo lo demás no importa. Tan solo no importa. Las cosas físicas, cuando usted es privado de ellas, causan una pequeña consternación, y es muy fácil para todos nosotros sentarnos aquí y sacudir nuestras cabezas y estar de acuerdo con esto, mientras estamos acá sentados en medio de lujo y comodidad. Sigamos leyendo, verso 9. Es por este mismo propósito que Cristo murió y se levantó y está viviendo nuevamente, para que pudiera ser Señor sobre los muertos y los vivos. Bajemos un poco al verso 23, donde dice: porque todo lo que no es de fe es pecado. Eso es muy poderoso. Podríamos dar casi 4 o 5 sermones comenzando justo aquí. Es por eso que continuamente enfatizo por qué hacemos las cosas que hacemos. Algunas personas están en la iglesia para seguir a un hombre. Si ellos no están siguiendo a Cristo, el seguir a un hombre no los llevará a ningún sitio. Tal vez si ese hombre está siguiendo realmente a Dios, él va a decirles: sigan a Cristo. Por tanto, con esa salvedad, entonces estará seguro. Hebreos capítulo 11, vayamos allí, es el capítulo de la fe. Habla un poquito acerca de los santos y veremos lo que esta fe les hizo hacer. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer en el verso 1. Hebreos capítulo 11, en el verso 1 dice: ahora, fe es la sustancia, esto es la realidad, sigo, de cosas esperadas, y la convicción de cosas no vistas. Eso es exactamente lo que es fe. Esa fe, porque está basada en el Espíritu de Dios, es más real que las cosas que ve. Eso es lo que necesitamos tener en el camino de fe. Cuando alguien verdaderamente dice: no se preocupe, Dios va a hacerlo funcionar, Eso no significa que va a ser resuelto en la forma que la persona puede pensar que va a ser resuelto. Me referiré nuevamente al caso de Esther Grissinger. Ella preguntaría, ¿por qué estoy en este camino? Mi esposo vino a la iglesia por tanto tiempo y luego se fue. Pero ella siempre decía, no sé por qué, pero Dios va a resolverlo. Y Dios lo resolvió. No en la forma en que ella pensaba, o que yo pensaba, o alguno de nosotros pensaba, pero Dios lo resolvió. ¿Cómo fue resuelto? A través de adversidad. Su esposo tuvo un infarto y casi muere, y estuvo incapacitado. Entonces, aquí tiene una mujer fiel, con diabetes, ciega, en silla de ruedas, que no puede cuidarse a sí misma. Y ahora su esposo tiene un infarto y casi muere y está en el hospital. Luego no podían pagar el hospital, así que él fue a la casa. Entonces, ¿qué va a hacer con una situación tan terrible y horrible como esa? Si ven las cosas las cuales eran vistas, ¿cómo puede haber allí un Dios? Entonces, todos hicimos lo mejor que pudimos. Vimos que personas diferentes iban cada día y la ayudaban. Y adivinen qué. He aquí, su esposo fue bautizado. Finalmente se arrepintió. Y luego ella murió. Y el pobre Robert decía, oh, ¿por qué Dios? Y fue una respuesta muy simple, la cual él aceptó finalmente. Robert, ella estaba lista, usted no. Luego él guardó la Pascua. Vino la noche para ser muy observada y 30 días después murió. ¿Obró Dios su propósito en la vida de ellos para lo que él quería? Sí. ¿Todo fue sol y flores? No. Fue miseria y agonía. Pero todo esto va a ser olvidado en la resurrección. Dios hace cosas en una forma que es diferente a lo que pensamos. Entonces, la fe que ella tuvo, que tuvimos orando por ella y que Dios le demostró a ella y a Robert, obró en lo que Dios quería. Porque Dios dice, benditos son aquellos que mueren en Cristo. ¿Cuánto tiempo cree usted que alguien va a recordar ese sufrimiento? ¿Cuánto cree usted que Esther va a recordar eso cuando sea resucitada con un cuerpo espiritual? Y Robert se ha resucitado con un cuerpo espiritual. Es por eso que la fe es la sustancia, es lo que usted tiene. No puede verlo, no puede sentirlo, no puede tocarlo, pero es fe, porque usted cree en Dios, porque lo primero que hace es creer en Dios, sin importar cuáles son las circunstancias. Sigamos, verso 2. Porque por esta clase de fe, los ancianos obtuvieron un buen reporte. Por fe, entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Eso es cierto. Aunque vayan a los átomos y moléculas y partes de átomos, electrones, protones y neutrones, aún no saben qué hacen que sean las cosas. Pero eso sostiene todo el universo. Sigamos. Así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que son invisibles. Tenga eso como esperanza. Tenga eso como fe. Al entender que ve las cosas que puede ver y que la palabra de Dios hizo y creó eso de las cosas que no se ven. Por tanto, puede tener fe aunque no lo vea, aunque no entienda que fe es la sustancia de las cosas no vistas. Justo como las cosas que son vistas son la sustancia de las cosas sobre las que se puede sostener, exactamente de la misma manera. Pero note lo que hace la fe. Sigamos leyendo. Verso 4. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. La fe hizo hacer lo correcto. Avancemos. Verso 5. Por fe, Enoc fue transportado para que no consideraran la muerte. Sigamos, verso 6. Entonces, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Es un verso muy profundo. No lo que pueda obtener de Dios, sino buscando a Dios mismo. Y luego, sigamos, verso 7. Por fe, Noé. Sabemos que Noé construyó el arca. Me pregunto cómo sería el día en que los animales comenzaron a llegar. Me pregunto cómo era cuando fueron sellados en el arca por Dios. ¿Ellos estaban allí antes que comenzara a llover? ¿Qué tanto? ¿Una semana? ¿Siete días? No se registra nada que los hijos pudieron decir. Incluso hay un indicio de lo que era lluvia en ese momento. ¿Dónde está el agua? Llegó. Llegó. Y Dios extinguió ese viejo mundo totalmente destruido. Sigamos, verso 8. Por fe, Abraham. Y usted sabe toda la historia de Abraham. Veamos ahora lo que la fe nos motivará a hacer al amar a Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Sabemos que fe, esperanza y amor permanecen. La más grande es el amor. ¿Por qué? Porque está amando a Dios, quien es Dios, y que es más grande que todo lo demás. Es por eso. Si pueden tener todas estas bendiciones que son listadas aquí, dones o lo que sea, en 1 Corintios capítulo 13, vayamos allí. 1 Corintios capítulo 13 y empecemos a leer en el verso 1. Dice así. Si hablo con las lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso, obviamente excluidos del reino de Dios. Sigamos, verso 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe, usted debe tener algo más allá de fe. Debe tener ese amor de Dios. Cuando pone eso juntamente con lo que dijo Jesús, por lo que Jesús pasó, con todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, esto es absolutamente fantástico. Es por eso que debemos amar y servir a Dios. Sigamos leyendo. Como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Podría tener un seguimiento hoy. Si tuviera alguien alrededor orando y mueve esta montaña, ¿qué sería lo siguiente que pasaría? Todos se unirían y dirían, vamos a seguirlo cuando él mueva la siguiente montaña y vamos a tenerlo moviendo una donde hay oro y vamos a tomarlo. Incluso podría pensar en hacer una película fantástica. Sigamos, verso 3. ¿Y si regalo todos mis bienes? Ayudando a los indigentes, por ejemplo. ¿Y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado? Y comete suicidio. Pero no tengo amor, no he ganado nada. En Nueva York hay una organización llamada Covenant House. Es una organización para adolescentes que se van de sus casas. Hay un sacerdote católico, muy mojigato y piadoso, quien maneja esa entidad y resultó ser un homosexual abusador de niños. Si no tiene amor, no importa lo que haga, podría alimentar a todos los millones de pobres. A propósito, hay una mujer en Oakland llamada Madre White. Comenzó bien y alimenta a los pobres. En el Día de Acción de Gracias comenzó alimentando a mucha gente y eso creció y creció. Y creo que ahora ella está en problemas porque está la fundación Madre White. Alguien más va a tener el control y usarlo para alguna clase de máscara ideológica para alcanzar lo que quieran. Así es como las buenas intenciones de la gente pueden ser tomadas. Pero de todas las personas que he visto alimentando a los pobres, ella ha sido la más sincera que he visto en mi vida. Entonces, no la culpo. Odiaría ver que todo eso se convierta en alguna clase de foro político. Porque dé todos sus bienes a los pobres, dé su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, el amor de Dios, que realmente ame a Dios porque Dios es Dios, eso no le beneficia en nada. Sigamos leyendo, verso 4. El amor es paciente y es amable. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado, no se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas, no es fácilmente provocado, no piensa mal, no se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas, sin importar las circunstancias. El amor nunca falla. Y recuerde, Dios es amor. Dios no puede fallar. Dios es verdad. Ahí es donde va a estar. Vaya y estudie algunas de las vidas de los profetas. Jeremías fue llamado como un hombre joven y Dios dijo: voy a enviarte a las personas que tienen frentes como hierro. Vas a sufrir, pero haré tu frente como pedernal. Lo que debes hacer es hacer lo que te diga que hagas y hables. Y Jeremías lo hizo. Vayamos por un momento a Jeremías capítulo 25. Y vamos a leer en el verso 1. Jeremías capítulo 25, comenzando en el verso 1, dice así: la palabra que vino a Jeremías, concerniente a todo el pueblo de Judá, en el cuarto año de Joacín, el hijo de Josías, rey de Judá. Este fue el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La palabra, la cual Jeremías el profeta habló a todo el pueblo de Judá y a todo el pueblo de Jerusalén, diciendo: desde el año treceavo de Josías, el hijo de Amón, rey de Judá, incluso hasta este día, esto es el año veintitresavo, la palabra del Señor ha venido a mí y les he hablado, hablando nuevamente y nuevamente, pero no han prestado atención. Entonces, él no tuvo un ministerio muy grato, ¿cierto? ¿Qué de Isaías cuando fue llamado? Fue en una visión, y era como que él fue alcanzado en el serafín y vio el altar de Dios y dijo: estoy deshecho, literalmente despegado. Dios dice: habla. E Isaías dijo: ¿cómo puedo hablar con labios incircuncisos? El ángel tomó un carbón del altar y tocó sus labios y dijo: habla, que yo te diré qué hablar. ¿Y qué de Ezequiel? ¡Wow! Ni siquiera quiero ir otra vez y repetir por lo que Ezequiel pasó. ¿Qué tal Oseas? Dios dijo: cásate con una ramera y ten hijos de rameras. Eso es lo que dijo Dios. Oseas no dijo: oh Dios, soy recto, ¿cómo te atreves a pedirme que haga eso? Él dice: voy a enseñarte a ti y a aquellos niños una lección, porque he criado hijos y son como hijos de rameras. ¿Todo fue sol y flores? No lo creo. Vuelvo aquí al libro, página 58. Dice: tan importante era que esta doctrina satánica fuera refutada que el Señor le dio a Satanás toda oportunidad para oprimir a Job al punto de ruptura, si podía. Paso aquí a la página 59. Dice: aquí está la historia de cadena de tragedias personales que cayeron sobre la vida de un siervo de Dios, las cuales raramente sucederán a algún hombre. Si hubo alguna vez una persona que sería capaz de probar, por la evidencia de sus circunstancias externas, que él era el objeto de odio divino, eso es exactamente lo que los tres amigos de Job dijeron en realidad: Job, estás recibiendo esto porque lo mereces. Él dijo: no, no lo merezco. Y en realidad no lo merecía, pero lo recibió de cualquier forma. Sigo leyendo. Era el patriarca Job. Su mundo se había deshecho, y no le quedaba nada, sino un montón de cenizas, una esposa criticona y tres amigos filósofos para complicar las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha dado, Dios quitará. Y el final de la historia es que él recibió el doble. Sigo leyendo aquí, en la página 60. Pocos de nosotros seremos capaces de resistir la tentación de creer la teología de no fe de Satanás, a menos que entendamos la naturaleza real de la fe en un sentido cristiano. La fe del cristiano, su creencia en la existencia y bondad de Dios, no es una actitud temporal que se junta de tiempo en tiempo en su vida. La vista de uno es infantil si cree que la fe es algo que ejercita todos los fines de semana, sabiendo que verá el cumplimiento bueno de su fe el lunes en la mañana. Nuestra fe no es como eso. Fe para el cristiano es algo mucho más alto, mucho más del nivel del entendimiento del humano ordinario. Echemos un vistazo a la vida de Pablo, e incluso el llamado de Pablo fue algo contrario. Él era un enemigo de Dios, persiguiendo, matando a miembros de la iglesia, corriendo, intentando cogerlos y arrastrarlos ante el sumo sacerdote para que sean apedreados. Entonces Dios lo llama. A menudo me he preguntado, ¿cómo aquellos quienes tuvieron a sus seres queridos muertos en la mano de Pablo se sintieron cuando llegaron y escucharon predicar a Pablo? ¿Qué testimonio para Dios y qué testimonio para Satanás, el diablo? Voy a tomar uno de tus mejores trabajadores, Satanás, y voy a convertirlo, y él va a golpearte. La Biblia no registra el argumento que hubo entre Satanás y Dios acerca de Pablo, pero Jesús nos dice que hubo un argumento entre Dios y Satanás por Pedro. Jesús dijo: Satanás ha deseado tenerte para tamizarte como tamo, pero he orado por ti, que tu fe sea fortalecida. Entonces hubo una contienda allí. Pablo fue llamado, y veamos lo que fue llamado a hacer. Esto rechaza completamente la doctrina de Satanás, que la calamidad debe producir rebelión contra Dios. No tiene que hacerlo. Por supuesto, Ananías estuvo un poco sorprendido cuando llegó el mensaje de Dios: Ananías, quiero que vayas a mi siervo Saulo. Señor, ¿no es este aquel que está persiguiendo a la iglesia? Yo lo he llamado. Él es un vaso escogido para mí. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 15. Hechos, capítulo 9, comenzando en el verso 15, dice así: Pero el Señor le dijo: Ve, porque este hombre es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré qué grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Entonces Ananías se fue y entró en la casa, y tras imponer sus manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, incluso Jesús, quien se te apareció en el camino en el cual venías, para que pudieras recibir vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Qué absoluto deshacer de un instrumento de Satanás, completamente. Veamos un poquito acerca de la vida de Pablo. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Pablo separó los cristianos de buen tiempo. Señor, ¿qué hay para mí? Dios dijo: Vas a sufrir. ¿Y sufrió Pablo? Sí, en verdad. Vayamos entonces a 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 17. Dice: Lo que estoy diciendo ahora, no lo hablo de acuerdo al Señor, sino como en tontería, en esta confianza de jactancia. Él está diciendo: Vean, Todos están corriendo de alrededor jactándose. Yo no quiero realmente hacer eso, pero lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo. Ponga aquí su guía, porque vamos a tomar una pausa. Pase a la siguiente pista.